Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 219, día 219 del aislamiento. Es un nuevo episodio, una nueva jornada del podcast deportivo de la cuarentena, al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que ya saben hacer y que obviamente agradecemos. Y también, si así lo desean, pueden suscribirse a la newsletter lunes.substack.com, una newsletter, un boletín de tecnología, deportes, periodismo, periodismo deportivo. Bueno, una linda ensalada digital para empezar la semana todos los lunes en tu correo lunes.substack.com. Hoy es sábado de historias, como venimos haciendo en los últimos sábados también, en algunos viernes cuando empezamos con estas historias, bueno, por ahora mudadas temporalmente a los sábados, veremos si quedan acá. Hoy toca una historia en la que hay que viajar hacia 2010, más allá de que el jugador sigue en acción en la actualidad, más allá de que el jugador de 36 años siguió disputando partidos con la selección de su país y también en algunos clubes de Japón, por ejemplo, de Alemania también. Pero bueno, esta es un poco de 2010, un poco de aquel Mundial de Sudáfrica y un poco de un delantero que por entonces tenía 26 años. Estamos hablando de John Taese, de un jugador que nació en Japón, pero que jugó para la selección de Corea del Norte, la siempre llamativa selección norcoreana, que pasó por aquel Mundial de Sudáfrica 2010 con 3 derrotas, pero que llamó la atención. Un poco por su historia, otro poco por todo lo que rodeaba a la selección de Corea del Norte y después por el impacto de haber perdido solo 2-1 con Brasil. Bueno, ese solo 2-1 después terminó mal porque no le fue bien en los otros 2 partidos. Se despidió finalmente en la primera rueda de Sudáfrica 2010 y dejó algunas historias. Una, la de John Taese, al que muchos consideraban el Rooney norcoreano, uno de los apodos que fueron circulando sobre este delantero, sobre este jugador, al que muchos recuerdan como aquel norcoreano que lloraba ante cada estrofa de su himno.
E isso é Copa do Mundo. Você viu o choro incontido de John Taese.
En Corea del Norte consideran que no es de acá ni de allá, ¿no? Porque de familia surcoreana, nació en suelo japonés y juega para los norcoreanos, o jugaba por entonces para los norcoreanos. Esa mezcla extraña, ¿no? De la familia de Corea del Sur, de haber nacido en Japón, precisamente en Nagoya, y después de haber jugado para la selección de Corea del Norte en un Mundial de Fútbol, en la segunda participación de los norcoreanos en la máxima cita del fútbol internacional. John Taese representó en 2010 a un país en el que jamás vivió, pero del que se siente identificado. En todos lados, además, se considera ciudadano de segunda, pero él siempre creyó que era un jugador de primera, por eso tuvo un paso por Alemania, por eso jugó, por ejemplo, en Corea del Sur, lo hizo también en Japón, pero él eligió vestir la camiseta de Corea del Norte. Quizás el camino más difícil también para un futbolista que podría haber representado o a la otra Corea o mismo a Japón, mucho más importantes en lo que es el contexto asiático, pero él eligió finalmente a Corea del Norte. Le dicen o le decían en aquel mundial el Rooney norcoreano, aunque él iba más allá y aclaraba cada vez que le hacía una entrevista que más que Rooney él se consideraba que jugaba como Didier Drogba, el jugador de Costa de Marfil. Junto a un plantel de nulo roce internacional, salvo Taese y otros 2 futbolistas, el resto de los que integraron la lista en Sudáfrica 2010 jugaban solo en la liga local y no hablaban otro idioma que el propio. Bueno, en ese contexto el delantero mostró lo mejor de su repertorio en la derrota 2-1 ante Brasil. La mínima diferencia entre el conjunto más poderoso del grupo motivó a los asiáticos, pero después Portugal le propinó un 7-0 y Costa de Marfil un 3-0 para despedirlos de suelo sudafricano. El golpe retumbó por encima del paralelo 38, que es la línea imaginaria equidistante entre el río Yalu y el sur de la península, que separa a las dos Coreas, y el gobierno de Kim Jong no televisó en directo el choque ante los brasileños por miedo a una goleada. Sí, pensaron que iban a perder por mucho y finalmente perdieron solo por un gol, pero entusiasmados por ese 2-1, se rindieron ante el fútbol y las autoridades de Pyongyang autorizaron transmitir en directo las acciones del partido ante los portugueses, del partido ante los lusos, de la derrota 0-7. Bueno, algo de ceguera a la hora de elegir qué partido pasar y mucho de resultadismo. No le salieron bien las cosas a los norcoreanos. Fue tanto el misterio que rodeó la llegada del equipo norcoreano a Sudáfrica que dejó un tendal de curiosidades, como por ejemplo la de entrenarse en un gimnasio público de Johannesburgo, inscribir a un delantero como arquero, o tener que aclarar por intermedio de la siempre correcta FIFA, ¿no? Al lado de lo que se venía manejando Corea del Norte, la FIFA parecía mucho más formal, que no habían desertado 4 jugadores en la antesala del debut mundialista, sino que habían sido decisiones técnicas. Dentro de ese ámbito se movió Jeon Tae-se, el hombre que saltó a la fama en aquel mundial por llorar en el momento del himno, y un poco tratamos de recordar y homenajear en este episodio de Aislados, ¿no? Este paso, quizás, como se dice ahora, ¿no? Insólito, bizarro, curioso. Bueno, eso fue lo que hizo Corea del Norte y el nombre de Tae-se fue el que quedó marcado en aquella selección, en aquel paso por el Mundial de Sudáfrica. Tae-se, que decíamos que nació en Nagoya, en Japón, y que su historia le sumó un ribete aún más colorido al equipo más pobre de la cita ecuménica. Descendiente de surcoreanos que nació en Japón y que optó por la ciudadanía norcoreana siguiendo los consejos de su madre, una ferviente seguidora del gobierno norcoreano, ferviente además, seguidora del comunismo, la madre. Y aunque lo consideran ciudadano de segunda en Japón, mostró buen nivel cuando tuvo que jugar en la J-League. Y antes del Mundial, meses antes del Mundial, confesó que él siempre tenía que esforzarse el doble, porque al ser un poco rebajado, ¿no? Al ser un hijo de surcoreanos, nacido en Japón, pero de nacionalidad norcoreana, él sentía que lo rebajaban y que sus goles no los pasaban por televisión. Después de Sudáfrica, por ejemplo, el salto sí fue hacia las grandes ligas y terminó jugando en la Bundesliga alemana algunos años. En la tierra del sol naciente fue educado en una escuela norcoreana bajo los ideales de Pyongyang, pero en cualquier otro régimen podría estar bajo la mira. Habla japonés, maneja el inglés y mantiene conversaciones en portugués. Un caso llamativo, y decía, en un contexto donde, por ejemplo, sus compañeros de equipo, por ejemplo, casi el 90% del equipo, solo hablaba norcoreano. En una entrevista que dio una revista brasileña, también poco antes del Mundial de Sudáfrica, él decía, en portugués, yo quiero ir a otro país, sea Alemania, él dijo inglés en lugar de Inglaterra, ¿no? Inglés o España, y hacer un bomb contrato. Y esto tenía que ver que además de este manejo de idiomas, además de él elegir dónde jugar y por ejemplo decidirse por Norcorea por los ideales de su madre, siempre dejaba en claro que esto era un trabajo, o que esto es un trabajo lo de jugar al fútbol, y que tenía un amor por el sueldo, ¿no? por el dinero. Él iba atrás de quien mejor le podía pagar. Llamativo también en el régimen de Corea del Norte. Dentro de su versión capitalista, podemos decir, se contaba ya por Sudáfrica 2010 que él tenía en su propiedad, y esto obviamente fue creciendo, por ejemplo, una Hammer plateada, era fanático del rap, llevaba a cada partido, lo llevó a Sudáfrica 2010 su PlayStation portátil, su laptop, tenía su Nintendo también, se movía en todos lados con su infaltable iPod, mientras la mayoría de sus compañeros, con suerte, acercaban muchas veces la chance de ver algo por televisión. Tras el Mundial, confesó que no se fue contento porque tenía la esperanza de sacarle al menos un punto a Brasil. Fue 2-1 para el rival más duro del grupo. Y mientras lo apuraban, ¿no?, a que dé la conferencia de prensa después de aquel partido contra Brasil, y después de lo que sabía que había sido el impacto de quedar, aunque sea un gol, de los brasileños, él destacó algo interesante, ¿no? Que él jugaba porque la gente no sabía nada de Corea del Norte y quería cambiar la imagen. Por eso también eligió representar a la selección, y por eso esperaba que el impacto de Sudáfrica pueda cambiar un poco la imagen que tenía el resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, sobre Corea del Norte. fue el único que habló en aquel mundial, junto con, por ejemplo, el técnico, pero de los jugadores fue el único que habló. Algo interesante, además de no conocer otro idioma, sus compañeros no aceptaban ni siquiera un intérprete, por eso no podían hablar con entrevistadores, con periodistas de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, de España. Corea del Norte volvió en Sudáfrica 2010 a un mundial tras 44 años, pero su papel fue demasiado pobre, insinuó en aquel partido en Johannesburgo, pero se terminó desinflando en Ciudad del Cabo y la siempre cálida Durban. Entre las excepciones del torneo emergió igual la historia del oriental con vida de Occidente. Eligió jugar para Corea del Norte tras las eliminatorias del Mundial 2006, después de ver cómo se quedaba fuera Corea del Norte del Mundial, y ahí dijo, bueno, además del impacto, ¿no?, que tenía todo lo de su familia y lo de su madre, sobre todo, él quería jugar para Corea del Norte. Y tiene algo también llamativo, ¿no? Legalmente no puede renunciar a su nacionalidad surcoreana, pero Young siempre renegó de ella y siempre dijo sentirse norcoreano. Su pasaporte de la República Popular Democrática de Corea se lo debe a las gestiones de organizaciones norcoreanas en Japón. Y más allá de haber elegido Corea del Norte, lo destacado es que su juego nunca mermó, sobre todo en sus momentos de mejor desempeño. Ahora es un futbolista de mucho más edad, ya pasaron 10 años de aquel mundial. Pero lo cierto es que por entonces, más allá de elegir Corea del Norte, su juego no mermó y además había iniciado, justo en 2010, una más que interesante y clara progresión futbolística. Lo cierto es que, por ejemplo, mientras él se paseaba con la Play, con la camioneta y demás, sus compañeros se sorprendían, y hay una anécdota de un viaje de Suiza a Austria cuando sus compañeros salieron horrorizados de un baño al comprobar que debían pagar para usar el baño y marcar que esto era verdaderamente la sociedad capitalista, y que además en aquel viaje le reprocharon, esta anécdota del baño se la reprocharon a Taese. El Rooney norcoreano, el jugador que llamó la atención en aquel mundial por el llanto y al que sus compañeros de Corea del Norte no consideraban lo suficientemente norcoreano.